salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra, donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, es un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Y como ya ustedes saben, nos puedes conseguir en cualquier plataforma de podcast, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, la que usted prefiera y la que usted decida escoger. Allí nos puede buscar por Taker Manía Podcast y nos dé subscribe, follow y únete a nuestra comunidad. Importante, si nos escuchas en Apple Podcasts, no te olvides de darnos una reseña y darnos 5 estrellitas. Eso nos ayuda a llegar a más gente dentro de la plataforma de Apple Podcast. Como les he dicho antes, si quieren participar activamente de este proyecto, nos puedes escribir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram. Puedes buscar @TakerManiaPod, @TakerManiaPod, o escribirnos a nuestro correo electrónico, TakerManiaPod@gmail.com, TakerManiaPod@gmail.com. Siempre estamos pendientes y contestándole a cada uno de ustedes. Si quieres apoyarnos mensualmente, abajo les voy a dejar 2 enlaces. Uno de ellos es sobre Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast, desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me a Coffee. Allí nos puedes comprar las tazas de café que usted quiera. Únete a nuestra comunidad del podcast y recuerden nuestras redes sociales importantes: Twitter, Instagram, TakerManiaPod, TakerManiaPod. Específicamente en Instagram tenemos contenido todos los días en el Instagram, así que nos puedes seguir y ver parte de nuestro contenido diario. En Twitter también estamos subiendo contenido. Esas son nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, TakerManiaPod. Y no te olvides, si nos escuchas en Apple Podcasts, 5 estrellitas para poder llegar a más gente. Dicho todo esto, los anuncios protocolarios. Usted se preguntará, ¿y por qué tenemos otro episodio de esta semana? Tuvieron un mes de vacaciones y ahora están produciendo bastante contenido. Bueno, no están tan lejos de la realidad. Regresamos con muchos planes, mucho contenido para ustedes. Adicional, el episodio de hoy es el comienzo de lo que se puede llamar, entre comillas, un spin-off dentro del podcast. Los episodios que salen normalmente van a salir los lunes. Son los episodios, lo que vamos a llamar regulares. O sea, la línea del tiempo de la carrera del Undertaker desde que debutó en la WWF el 22 de noviembre de 1990. Esos episodios regulares van a seguir saliendo mayormente los días lunes. Mientras que los episodios que salen un día como hoy, o sea, los jueves, van a ser episodios especiales. Eso es lo que vamos a llamar dentro de la línea del tiempo, pero no del Undertaker como tal, sino dentro de la línea del tiempo de Mark Calloway. Esto significa que aquí, en estos episodios del jueves, va a ser la temporada 0, Season 0, porque vamos a discutir las luchas que tuvo Mark Calloway antes de entrar en la WWF. O sea, todo tipo de luchas que él tuvo en otras compañías antes de ese 22 de noviembre de 1990. Hubo una historia y eso lo vamos a discutir aquí en la temporada 0 los días jueves. Adicional, también otros episodios especiales, sea una reseña o algo especial que tengamos que discutir dentro del tema de lucha libre o del Undertaker, también van a salir los días jueves. Recuerden, temporada 0, season 0, episodios los jueves. Y no importa qué día sea, no importa si es episodio regular o especial, no podemos perder la costumbre. Así que vamos a estar en ley. Así que, Jamiro, dale play.
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
En el super episodio especial de hoy, solo tendremos una sola sección en el de hoy. Vamos a tener solamente la sección de la autopsia. ¿Por qué? Porque vamos a analizar y estudiar la vida de una de las personas que va atada a la evolución del personaje del Undertaker. Hablaremos de su trayectoria profesional antes de llegar a la carrera del hombre muerto, las aportaciones a la carrera del mismo y el legado que todavía se habla después de su muerte. Para hacerlo oficial, vuelve de nuevo, Jamiro, dale play.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
Antes de comenzar a discutir el origen y los comienzos de este personaje, debemos ubicarnos en ese momento que él hizo su debut en la WWF. No sabemos a ciencia cierta exactamente cuál fue el día que se transmitió por televisión, pero sí el día que se grabó. So, vamos a retomar un poquito al pasado y vamos a ubicarnos el 28 de enero de 1991. Contexto de lo que acabamos de escuchar dentro de su segmento Brother Love junto a Undertaker, él está contándole al universo de la WWF que él es incapaz de darle al Undertaker toda la atención que él merecía, por lo que Brother Love nos presenta al hombre que guiará al Undertaker a la cima de la World Wrestling Federation. Su nombre es Paul Bearer. William Alvin Bill Murray nació en Mobile, Alabama, el 10 de abril de 1954. Entró en el negocio de la lucha libre en su adolescencia como fotógrafo en el ringside.
Bill was the wrestling fan that was always there from the get-go, that loved to take pictures, loved to share pictures, who just loved being a fan of the business.
Después de la secundaria, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cumpliendo 4 años de servicio. Durante este tiempo, a menudo luchó en promociones independientes durante su tiempo libre.
During that time, he would attend live shows and continued his training. In 1974, he ultimately obtained his wrestling license and began his career in the Southern Territories.
I started wrestling. I wrestled for 2 or 3 years. I was the Mask Embalmer, Mr. X. Me and a couple of buddies would drive from Mobile all the way up to Memphis, Tennessee, you know, 8 hours just to do Memphis TV, get paid $10 or $15. Of course, we spent way more in gas and food and everything else, but we were wrestlers. That's what was important about it all.
No tuvo una larga corrida como luchador. Solo tuvo 28 luchas, de las cuales 9 fueron victorias, 17 derrotas y 2 empates o no contes. En 1979 comenzó a realizar el papel de manager de otros luchadores bajo el nombre de Percy Pringle III en promociones independientes del sureste de los Estados Unidos.
I had a match, and after my match I came back to the back. Mephisto goes, "Have you ever thought about being a manager?" Now you can take that 2 ways, you know. Was my wrestling that bad that he said I should try being a manager, or did he see something, you know, that I never thought about before? He says, "We're gonna call you Percy Pringle." It was just a natural.
Al nacer su primer hijo, redujo su participación en eventos de lucha libre y a su vez comenzó a estudiar para obtener un título de ciencias mortuorias y obtener la certificación como embalsamador y funerario, convirtiéndose en director funerario con licencia como su carrera profesional por varios años. En 1985 reanudó su participación a tiempo completo en el negocio de la lucha libre, utilizando su personaje de Pringles en Championship Wrestling de Florida, la CWF, y en World Class Championship Wrestling, WCCW, en Texas. Con su cabello color rubio y vestimenta pintoresca, Moody personificaba a un manager rudo. Durante este tiempo, se desempeñó como manager de numerosos luchadores como Rick Rude, Stunning Steve Austin, alguien por ahí llamado Mark Calloway, que vamos a abundar más adelante. También estuvo asociado con las carreras de Lex Luger, Eric Embry y The Ultimate Warrior, entre otras superestrellas.
Wrestling, particularly Rick Rude, the former World Heavyweight Champion. I understand that you have a very impressive man coming in.
Well, impressive is right, Mr. Bill Mercer. As a matter of fact, you know, I've heard some rumors that you don't like me. Do you realize it's been 6 months since I've been invited to stand at ringside with you and to talk with the people? Do you realize it's been 6 months?
Has it been that long?
Yeah, you don't like me, do you?
No,
just like the rest of these people
like
around
you.
Here. Yeah, I know. You pick sides. I know all about you.
All right.
By the way, we do have a new man, as a matter of fact, and all you got to do is go out to the newsstands, pick you up a wrestling magazine, and you're going to see the face of Joe LaDuke. Come on, cameraman.
Oh, bloody.
If you can work them things there, I want you to get a little bit closer right here. Joe LaDuke, the Canadian Lumberjack. Mr. Mercer, this is the most awesome man in professional wrestling. I have seen him pull a locomotive by a chain with his bare hands on a railroad track. I've seen him pick up the back of a car. You see about people not liking me? You see?
I see what you say. All right, we're going to look forward to Joe LaDuke. Let's talk a minute about the fact that Rick Rude has a rematch coming up, trying to regain the World Heavyweight Championship.
That's right. He does have a rematch. The rematch should have been a long time ago. It should have been right after the little incident at the 4th of July. I'll tell you one thing, Mr. Mercer. Mr. Chris Adams is a habitual liar. He's running around telling lies, and World Class Wrestling ain't doing nothing but backing him up. One thing they wouldn't do for me. Chris Adams is giving title match to other people. He's giving matches to Japanese people. He's giving matches to other people. But we should be the one, number one in line. And one more thing is Gary Hart. I want you people to realize, I want you to understand.
Now, he doesn't like you.
That I don't care about anybody unless they are in the Pringle dynasty.
Right.
As far as Gary Hart's concerned, the magazines are putting out pictures, Gary Hart's picture right next to Percy Pringle's picture. I'll tell you what I think about Gary Hart. Gary Hart means nothing to me. There's Gary Hart. I don't care who you are. If you're not the Pringle Dynasty, you don't mean a thing at all. That goes for you too, Mercer.
All right, now, you said I didn't like you. That's not true. But I got some fan mail from Mobile, Alabama.
I'm sure you did. Because that's my hometown, WPMI, Channel 15 in Mobile. Yes, sir.
And they said, please quit mentioning that you were from Mobile because you were giving the city a bad name.
That's some more of your stuff, Mercer. I'm sick and tired of you, just like I'm sick and tired of these people. You're going to see something new in the Pringle Dynasty, brother. Rick Rude, Joe LeDuc, and there's no telling what other surprises I have in store for you. Gerhardt, get out of my way. Mobile, I love you.
And they don't love you. Come back, see us in 6 months, Percy.
Yeah,
okay.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí. En Taker Mania Podcast con Mr. Alex.
Se unió a la World Wrestling Federation, WWF, en diciembre de 1990, después de que el luchador Rick Rude, con el cual ya había trabajado, le hablara sobre él al propietario de WWF, Vince McMahon Jr.
I don't know whether I called Rick Rude or he called me.
So he goes, no way, no, absolutely not, Don't do nothing. He says, you got a pen? I said, yeah. He said, write this number down. I said, okay. He gave me the number, wrote it down. I said, okay. Whose number is this? He said, that's Vince's home number. I went, Vince McMahon? He goes, yeah. On December the 20th, my phone rang. Mr. McMahon? Percy Pringle. Oh, Percy! Where you been all my life? And he says, I want to talk to you. I want to bring you up to Stafford.
McMahon utilizó los hechos reales de la vida de Moody en la industria funeraria para crear el personaje de Paul Bear.
He's looking through my resume. He looked up and goes,
you're a funeral director?
Yes, sir. And you know Vince. I'm intimidated as hell as anyway. What the hell are they laughing at? Long story short, when I left Titan Towers that day, I had a contract in my hand to take home. It was a very, very special time, a moment that I'll never forget.
Y así es como nace Paul Bearer. Casualidades de la vida. Apareció en el lugar perfecto, en el momento perfecto y la necesidad perfecta.
I was managing The Undertaker's brother Love. I also had my duties at the studio behind the scenes in production. Without Brother Love being at the live events, as a spectator, you're only getting half of the package. You needed someone to speak for him. You needed someone to present him and to be with him all the time.
Don't stop, Undertaker!
I chose to stay in the office, and the search, I guess, if you will, was on for an Undertaker manager.
Ese que escucharon era Bruce Prichard, y cito sus palabras. Yo era el manejador del Undertaker, Brother Love. A la misma vez tenía mis responsabilidades en el estudio detrás de cámaras, en producción. Sin tener a Brother Love presente en los eventos en vivo, los espectadores solo tenían la mitad del paquete. Necesitas a alguien que hable por él. Necesitas a alguien que lo presente. Necesites a alguien que esté con él en todo el tiempo. Yo escogí quedarme en la oficina y la búsqueda del nuevo manager del Undertaker ya había comenzado. Buscaron que se cambiara su look, que fuera más tipo funeraria, que se tiñara el pelo negro y usara un maquillaje que en alrededor de sus ojos pareciera como si tuviesen ojeras. Muy parecido a Gómez Adams de la familia Adams. Y en la línea del tiempo es cuando volvemos al principio de este episodio. Hablar del debut de Paul Bear.
The man that stands before you now is a man who requires love 24 hours a day. Just a little bit too busy.
Brother Bearer.
Look at us. Full of happy faces, aren't we?
Well, I'll say. Come on. We're going to WrestleMania here, folks.
Russian roulette, anybody?
Give me a break.
Yeah.
Yeah.
What's this guy's name that's going to...
Bearer.
Bearer.
Bearer, I don't know.
Hicieron una química perfecta. Hicieron un verdadero equipo que se complementaba el uno del otro, añadiendo poco a poco diferentes elementos a esa producción completa de lo que llevaba la aparición del Undertaker. Desde usar cenizas, luego llegó la urna, al tiempo se añadieron las bochas de muertos al final de cada lucha, y cómo no olvidar los famosos ataúdes, que terminaron siendo una estipulación de lucha dentro de la WWF, hoy día WWE. Paul Bearer también organizó, él era el encargado de un segmento del programa de los programas de televisión. Se le hacían entrevistas o promoción a feudos importantes. Se le tituló como The Funeral Parole, que incluyó muchos segmentos memorables dentro de la historia de la WWF.
Ugandan Giant at the Survivor Series on Thanksgiving Eve, then we all will be able to enjoy watching him stuff Kamala's battered corpse into the coffin for eternity. Oh yeah.
Spoiler alert, porque vamos a, como estamos hablando de la vida de Paul Bearer, vamos a hablar cosas que todavía no se han discutido en este podcast todavía. En su debido momento vamos a hablar con más detalle. Pero lo que quiero es alertarles a ustedes de que van a haber spoilers de la carrera del Undertaker, debido a que va de la mano con Paul Bearer, ¿ok? Como dije anteriormente, Paul Bearer junto a Taker hicieron una química perfecta. Moody declara que comenzó a realizar sus sueños realidad. Entre ellos fue llegar a trabajar en el Madison Square Garden dentro de una promoción de lucha libre. Ser parte de algún WrestleMania, créanme, estuvo en muchos WrestleMania, y visitar grandes arenas alrededor del mundo. No sabría decirle exactamente cuánto porcentaje tiene que ver Paul Bearer en el éxito de la carrera de Undertaker, pero créanme que es bastante. Porque como dije antes, era un complemento perfecto para así poder tener éxito. Juntos estuvieron en el primer WrestleMania de ambos. Estuvieron en grandes feudos con otras superestrellas como The Ultimate Warrior, Jake Roberts, Kamala, Million Dollar Corporation, entre muchos otros. Estuvieron juntos en el primer reinado de Undertaker como campeón mundial peso pesado de la WWF. Estuvieron juntos cuando el Undertaker cambió su personaje de rudo, cambió a luchador técnico o face. Estuvieron juntos cuando, dentro de Storyline, fue la muerte del personaje de Western Mortician y el nacimiento del hombre muerto. Eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a Royal Rumble de 1994. Como les dije anteriormente, spoiler alert. Estuvieron juntos cuando Undertaker se tuvo que enfrentar a el Undertaker falso, entre muchas otras cosas. Y así estuvieron juntos por varios años hasta llegar a mediados del 1996, cuando el equipo de producción de WWF y los Bookers comenzaron a cuestionar si el personaje de Paul Bearer estaba atrasando al de Undertaker en cuanto a lo que se podía producir con ambos. Y necesitaban ver al personaje de Undertaker evolucionar, verlo desde un punto de vista en que Undertaker continuara su carrera sin un manager a su lado. Y es cuando ponen a Paul Bearer a traicionar al Undertaker. Paul Bearer se une a luchadores como Mankind, Vader, entre otros luchadores asociados a él, siendo poniendo al Undertaker como técnico y Paul Bearer y sus asociados como los villanos de la historia. Cuando pasó eso, el personaje de Paul Bearer cambió a un personaje bastante demasiado rudo. Ya no tenía maquillaje, se tiñó el cabello color marrón, entre otras cosas, era una persona, se veía una persona malvada. Esto duró varios meses, haciéndole la vida imposible al Undertaker, quien trataba de batallar a la misma vez con luchadores que estaban en el top de la compañía en ese momento, luchadores como Bret Hart, Shawn Michaels, etc. Un año más tarde comienzan a crear la historia sobre un secreto que había sobre la muerte de la familia del Undertaker, donde Paul Bearer decía que él sabía la verdad, y es cuando aparece el personaje de Kane en el universo de la WWF. Storyline que termina siendo Kane, el medio hermano de Undertaker e hijo de Paul Bearer. Mucho tiempo después, Bearer y The Undertaker se convirtieron nuevamente en un equipo rudo a fines de 1998, cuando Bearer traiciona a su propio hijo Kane dentro del storyline y vuelve a manejar nuevamente al Undertaker. Poco después, Paul Bearer y Undertaker forman el Ministerio de las Tinieblas, en donde ellos son los líderes de esta secta que tiene varios luchadores que participan del mismo. Tanto Paul Bearer como The Undertaker se tomaron una pausa en la WWF alrededor de septiembre del 1999 como resultado de que el Undertaker sufrió una lesión. Ese tiempo que el Undertaker estaba fuera de televisión, fuera de las luchas, Paul Bearer también lo sentaron en la banca, como dice uno. Pero a principios del 2000, Bearer regresó a la televisión como manejador de Kane. Pero luego se retiró de la televisión poco después de WrestleMania 2000. Más tarde ese año comenzó a trabajar detrás de cámara como road agent, stage manager y un cazatalento dentro de la WWF. En el 2001 diagnostican de cáncer a su esposa Diane y esto le afecta mucho a Moody, a lo que lo hace regresar a su hogar en Mobile, Alabama, para cuidar de su esposa. Ese tiempo esperar a que el contrato termine. Terminó en el 2002, un año después. Y no fue hasta el 2003, Moody comienza a trabajar para la compañía Total Nonstop Action Wrestling, conocida como TNA, bajo el nombre de Percy Pringle III.
Percy, what a long, strange trip it's been. Take us back to the early days. I know that you grew up in the Mobile, Alabama, Pensacola, Florida area and played such a vital role in getting you into professional wrestling.
Oh, absolutely, because I was a wrestling fan for forever. I can't remember a time that I wasn't a wrestling fan. My parents used to take me to the studio wrestling matches, you know, when I was a little kid. And it wasn't just me. There's a few other guys around.
Su estadía en TNA no duró mucho. En octubre del 2003, Jim Ross, de parte de la WWF, lo contactó para que se reincorporara a la empresa, a lo que Paul a principio rechazó la oferta. En ese momento, Moody sufría de problemas de salud y depresión relacionados con la obesidad y el cáncer que su esposa todavía tenía.
Purse had a problem with his weight. And I think that got out of control when Diane got cancer, which kind of probably led to some depression moments.
As soon as you are inactive and you're not moving around, then, hey, it's easy for that weight to come on. And unfortunately, that's what happened with Paul.
Firmó un nuevo contrato de 3 años con WWE, donde como bonificación por firmar, la empresa pagaría la cirugía de bypass gástrico que él necesitaba. En noviembre del 2003, un mes después, se realizó dicha operación, la bariátrica. Después de recuperarse, reapareció como Paul Bearer en marzo del 2004 en WrestleMania 20, junto a Undertaker en un combate contra Kane. Paul Bearer también apareció en televisión por un tiempo como el manager de Undertaker. Luego los Booker crearon una historia donde Paul Bearer fue secuestrado por The Dudley Boys bajo la dirección de Paul Heyman. Esto se creó para eliminar temporalmente a Bearer de televisión porque tuvo que someterse a otra cirugía de emergencia, una cirugía de vesícula biliar después de que se desarrolló piedra en la vesícula como side effect de la cirugía bariátrica. Después de recuperarse de esa segunda cirugía, Bearer fue utilizado como reserva para la compañía hasta que WWE decidió rescindir de su contrato el 11 de abril del 2005. Dos meses después, Murray anunció que había firmado un nuevo contrato con la WWE, pero este contrato le permitía comercializar su personalidad y le exigía que asistiera a sesiones de autógrafos, hiciera apariciones promocionales y ocasionalmente trabajara en televisión y en algunos house shows. Tristemente, su esposa, Diane, murió debido a complicaciones derivadas del cáncer del mama el 31 de enero del 2009.
I lost my wife to breast cancer. We were married 30 years. And just the fact that we were married 30 years in this business, that says something right there. There's not a lot of us around.
He was a great family man. His kids meant the world to him and his wife. It really took a toll on him when Diane passed.
Murray siguió haciendo varias apariciones en house shows, en televisión y en algunas compañías independientes de lucha libre. Esto lo hacía para mantenerse distraído después de perder el amor de su vida.
On March 2, 2013, he attended the annual Gulf Coast Wrestlers Reunion in Mobile, Alabama, where other guests said he had difficulty breathing and looked weak. 3 days later, Bill Moody died of a heart attack. He was 58 years old.
El 5 de marzo del 2013, Moody murió en Mobile, Alabama, a la edad de 58 años debido a un ataque cardíaco. La causa del ataque cardíaco fue la taquicardia supraventricular, que provoca una frecuencia cardíaca peligrosamente alta. Está enterrado junto a su esposa en el cementerio Serenity Memorial Gardens en Theodore, Alabama. Después de su muerte, Moody se convirtió en un punto clave en las historias de la WWE. El episodio de Monday Night Raw del 11 de marzo se llevó a cabo un tributo a Bearer, a Paul Bearer. El Undertaker rindió homenaje, pero fue interrumpido por CM Punk, su oponente de WrestleMania 29. Punk luego se burló de Bearer durante las próximas semanas contra The Undertaker y Kane, incluso robando su urna y atacando a Kane con ella. En otro de los episodios de Raw, Paul Heyman se disfrazó de Paul Bearer y Punk le tiró las cenizas de la urna sobre The Undertaker después de atacarlo. Culminaría en WrestleMania 29, donde Undertaker derrotó a Punk y recuperó la urna, dedicándole la victoria a Paul Bearer. Esta storyline, este ángulo, fue muy criticado por muchas personas, dentro y fuera de la lucha libre, pero específicamente en palabras tanto de Undertaker como de otros gerenciales de la compañía, dicen que ellos continuaron con el storyline porque ellos sabían que Paul Bearer lo hubiese querido así, y aparte de que cayó en el momento perfecto, ellos no lo quisieron hacer en forma de mofa, sino en tributo a él por el amor que tenía él con el mundo de la lucha libre. Ellos estaban seguros de que él lo hubiese querido así.
Great performers that Paul Bearer ever managed, I'm the one who owes him the most. Because if it hadn't been for Paul Bearer, there never would have been a Kane, and for that I am forever grateful.
Just want to say on behalf of the whole Moody family, we want to thank the whole WWE universe for being able to share our father with all of you. And of course, we can't leave until this final thing is said.
Oh, yes!
Un año después, Paul Bearer fue inducido en el Hall of Fame de la WWE por Kane, y sus hijos Michael y Daniel Moody aceptaron la inducción. Undertaker nunca ha aparecido en los eventos de Hall of Fame de la WWE, pero esta vez hizo una corta aparición para rendirle homenaje a su amigo, a su manager y su compañero de tantos años. Tan reciente como el 22 de noviembre del año pasado, del 2020, el evento de Survivor Series fue oficialmente el retiro del Undertaker. Apareció un holograma de Paul Bearer para la despedida final, mientras que el Undertaker realizaba su pose característica de rodilla en homenaje póstumo a Paul Bearer. Con su personaje de Paul Bearer, Moody ganó 4 veces el premio de Manejador del Año durante los años 1991, 1997, 1998 y 1999. Y nada, para concluir este especial, puedo decir que William Moody amaba a su familia, amaba lo que hacía. Cumplió sus 2 sueños que tenía de niño, ser director de una funeraria y trabajar en el mundo de la lucha libre. Gracias a este deporte de entretenimiento, visitó todos los lugares del mundo que siempre soñó visitar y trabajar. Fue un ser humano que hasta el final de sus días estuvo envuelto en el mundo del pro wrestling. Y como dice el título de este episodio, puedo decir que William Moody fue hecho a la medida del Undertaker. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar gracias a ustedes por escuchar este podcast. Como dije antes, puedes conseguirnos en cualquier plataforma de podcast: Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Pandora, el que usted utilice. En cualquiera de ellos nos puedes buscar Taker Manía Podcast, denle follow, dale subscribe y únase a esta comunidad. Si nos escuchas en Apple Podcast, por favor no se olvide darnos una reseña y darnos las 5 estrellitas, ya que eso nos ayuda a poder llegar a más gente. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, como @TakerManiaPod, @TakerManiaPod. Y también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com. takermaniapod@gmail.com. Recuerden, si nos visitan en nuestro Instagram, pueden ver contenido diario en la plataforma de Instagram. Allí pueden ver fotos, videos, todo respecto a la carrera del Undertaker. También quiero recordarles que ustedes pueden aportar a este podcast. Abajo en la descripción encontrarán varios enlaces. Uno de ellos los llevará al Anchor Listening Support y el otro nos puedes apoyar en Buy Me a Coffee. No quiero terminar sin antes agradecer a Destiny por el arte del podcast. La puedes conseguir en Instagram como ArchieAlpaca1209. También les voy a dejar el enlace para su tienda virtual en redbubble.com. También quiero agradecer a nuestro ingeniero de sonido, señor Ramiro. Su Instagram, Ramiro Delgado Locutor. Ramiro Delgado Locutor. Gracias a todas esas personas que nos siguen apoyando en el Anchor Listening Support y en Buy Me a Coffee. Todo el apoyo que nos están dando es para comprar equipo nuevo. Gracias, mil gracias. Cualquier persona que esté interesada en participar, como les dije anteriormente, abajo están los enlaces. Y quiero agradecer a la producción, Giovanni, Junior, Isabela y a todos ustedes por darme la oportunidad de poder compartir este proyecto con ustedes. Ahora evolucionando a crear otro día más de contenido para ustedes. Nada, muchas gracias y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace. Peace.
Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles:
Rest in peace.
Rest in peace.